el día jueves, no es una novedad, es 24, pero que comienzan esta conmemoración a partir con actividades a partir del 23 por parte de la municipalidad. Y estamos en comunicación con Carla Tello, que es funcionaria del área de la Secretaría de Desarrollo Social, directora de... debe tener en la parte de su título la parte de Derechos Humanos, en este caso, la parte de su sello. Carla, buen día, ¿cómo estás?
Tienen un problema los periodistas conmigo.
Pero que te llama y que uno te conoce y dice, arrancá con el título de Carla Tello. Y no sé, de Derechos Humanos.
Después no importa. ¿Cómo va, Paulino? Buen día ahí a los chicos, al chato que me anda puteando porque no podía conectarte conmigo.
Sí, me dijo...
Estar adentro, sí, porque... estar adentro de los pabellones. Las paredes y los pabellones son muy gruesas.
Sí,
la señal no entra.
Lo teníamos un poco ahorcado, porque él dijo 11 y cuarto la tenemos acá, Carla Tello, y 11 y 26 y no la teníamos. Entonces le dije a Japo, por favor, ahorcalo un poquito. Y él me decía, no me atiende.
La culpa es mía. Debo defender al chato porque la culpa es mía.
Bueno.
Carlita, ¿cómo les va?
Pero
¿cómo
muy anda? Bien, Carla. El marco de las actividades o el conocimiento de las actividades en el marco de este 24 de marzo.
Sí, la idea que se tuvo desde el municipio es darle valor a lo local, a lo que tenemos, a lo regional. Y bueno, es de público conocimiento que Río Turbio durante muchos años se destacó dentro de la provincia por lo que hacíamos por el 24 de marzo. Éramos una de las localidades con más actividades y bueno, quisimos empezar de a poquito, ahora que volvió la presencialidad, y poder hacer algunas cuestiones. No pudimos hacer al 100% las cosas que queríamos, por protocolos también, pero bueno, se trató de poner todo para que saliera este cronograma y vamos a arrancar el día de mañana a partir de las 21 horas. Vamos a inaugurar la muestra, que es un acervo municipal, cultural, que es la muestra de León Ferrari, artista plástico que falleció hace un par de años, no recuerdo exactamente el año que fue. Nosotros tenemos esta muestra son fotomontajes que él hizo en su momento para ilustrar en capítulos, el libro Nunca Más, que lo sacó el diario Página 12. Página 12 edita el Nunca Más en capítulos, y León Ferrari ilustra cada uno de los capítulos con fotomontajes. Estos fotomontajes son los que nosotros vamos a poder apreciar en el Centro Cultural, firmados de su puño y letra, y se van a estar exponiendo a partir de las 21 horas en el Centro Cultural. También va a estar la muestra de la Universidad de Buenos Aires, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, de UDEBA, que habla del libro Nunca Más, y nos muestra las diferentes ediciones y qué consiste el libro en su adentro. Eso va a ser a partir de las 21 horas. 21:30 está planificado que esté tocando la gente de La Cabeza, que es la murga de 28 de noviembre. Ellos traen una performance armada sobre el 24 de marzo, así que nos van a estar sorprendiendo, murga de estilo uruguaya, con cantos y todo lo demás. Después va a estar tocando la gente de Figuración, que muchos del público seguramente lo conocen, son los pibes que están haciendo, pibes y no tan pibes, están haciendo el homenaje a Spinetta, a donde se encuentra tanto como Corios y Fuentes, el Chucu, Fernández, que es un pibe de 28 de noviembre que canta muy bonito. Así que bueno, ellos nos van a estar acompañando. Llega también hasta aquí la gente de Calafate, de La Candonga. La gente de La Candonga va a estar sonando también en el Centro Cultural. Como un dato, la gente de La Candonga tiene un tema que se llama Anita, que habla de las huelgas del 21, que también es parte de nuestra memoria, verdad y justicia, claro. Así que está bueno poderlo como poner en valor al trabajo que hacen ellos desde su arte. Y va a estar cerrando la gente de Pilmaiken y Chocolate Concert, nos volvimos a juntar volvimos a intentar hacer algo en conjunto, así que bueno, van a poder ver una intervención de los dos talleres juntos, y con eso vamos a estar cerrando alrededor de las 12 de la noche, que la idea es salir hacia afuera, donde el taller de murales de la Casa de las Juventudes va a estar anunciando la puerta de la izquierda, bueno, depende de dónde nos paremos, la puerta de costado del Centro Cultural, la que está al frente del Consejo,
del Registro Civil.
Del Registro Civil, gracias, Paulina. Van a estar arreglando, hermoseando un poco la pared, los chicos de mural, y bueno, vamos a estar encendiendo una vela por cada uno de los desaparecidos de la provincia. Eso es para el día de mañana. Ahí vamos a poner la mayor de las muestras de artes que tenemos acá en la localidad. Después, al día siguiente, tenemos el acto protocolar, y el día 25 lo que vamos a hacer es una charla en la Casa de las Juventudes. Como no podemos ingresar a las escuelas con las charlas que dábamos nosotros en cada una de las escuelas,
¿y por qué
vamos
no?
A dar... ¿Cómo?
¿Por qué no?
No se puede entrar por protocolo todavía. Igual tampoco pueden, por lo que tengo entendido, tampoco pueden salir. Entonces, lo que planteamos es, estamos trabajando en conjunto con la Casa de las Juventudes, y como los chicos están acompañando a las listas que se están presentando como centro de estudiantes, ellos van a convocar, de igual manera yo mañana voy a hacer el recorrido por las escuelas, que es lo que hago todos los años, hablar con los directivos, para invitar que se acerquen a las juventudes, o que inviten a los chicos para que vayan, y donde vamos a dar un pequeño disparador visual, y yo voy a estar a cargo de la charla. Muchos me preguntaron por qué estaría a cargo yo de la charla. Más allá de en este momento ser la directora de Derechos Humanos y Diversidad, para los que no saben, soy familiar de desaparecidos, se llevaron a mi tío en abril del 76, y tengo mi militancia dentro de Derechos Humanos y en algunas agrupaciones.
¿Y por qué? La verdad que me suena raro, ¿no? ¿Por qué no podría ser la que dé la charla?
Bueno, pero recién lo escuchaba hace un ratito cuando hablaba de si habían dicho o no habían dicho algo. Lamentablemente tengo que aclararlo porque hay gente que no sabe mi parte de mi militancia y de mi relación con estos hechos, en particular a nivel familiar. Nada, lo aclaro porque me lo preguntaron, ¿por qué lo daría yo?
Bueno, yo espero que lo hayan preguntado como un dato de curiosidad, porque si no estaríamos francamente en presencia de la locura misma, ¿no? Porque si no, yo no podría contarle a mis hijos del 24 si no voy a buscar a las madres de Plaza de Mayo, para que ellas le expliquen a mis hijos una charla que yo podría contarle. Es decir, es una torpeza hacer semejante pregunta o pensar que uno tiene...
Quien me conoce,
pero además
sabe que
podría...
Que tengo relación con esto desde todo el lado, desde el lado en el lugar que ocupo circunstancialmente ahora, pero en los años anteriores he estado siempre y he sido una de las caras visibles de esta actividad.
¿Quién va a hablar el 2 de abril? ¿Algún excombatiente?
Lamentablemente no tenemos ninguno.
Bueno, cuando hablemos de la marcha, cuando hablemos de la batalla San Lorenzo, ¿se va a complicar para tener un testigo de la batalla de San Lorenzo?
No, pero lo llamamos Navarrete, que sabe mucho.
Bueno, pero si él nunca estuvo. O sea, pensar que una persona solo tiene autoridad por haber sido testigo del hecho, para hablar de algo, la verdad que no, porque además nadie te invitó a hablar de tu experiencia personal, sino a hablar del 24. Me parece una torpeza. O sea, si vos me dijeras, invitan a una persona a hablar de su experiencia personal y no estuvo, bueno, entonces sí, ¿para qué no invitás si no estuvo? Ahora, para la conmemoración de una fecha, hay que tener otras cuestiones. Conocimiento de lo que pasó en la fecha, saber de qué se trata y transmitirle a los otros. Después cada uno tendrá su idea de lo que pasó. Digo, una torpeza esa pregunta.
Sí, imagínese cómo me puse yo.
Pero que yo no estaba porque te ayudo a boxearlo.
¿Me conoce un poquitito?
Sí, la verdad que me parece que hay algunos que creen que el discurso les pertenece y que son los únicos habilitados a hablar porque una noche, bueno, nada, nah, dejémoslo.
No importa, no importa. Demos vuelta a la hoja, seguimos el 26, que vamos a hacer una proyección. No vamos a pasar ninguna de las películas que todos hemos visto, sino que vamos a apuntar a Televisión por la Identidad, que son capítulos cortos, duran una hora. Televisión por la Identidad se editó creo que en el 2012 en Telespe, y vamos a pasar el capítulo 1 que habla de la primera nieta recuperada, con la idea que después se genere una charla sobre lo ocurrido y poder dialogar entre los que hayan ido a ver esta proyección. Eso es a las 20 horas en la Casa de las Juventudes el día viernes. Y no, perdón, el día sábado, el viernes la charla a las 19:30 y el sábado es la proyección. Y desde el 28 al 1 de abril lo que vamos a hacer es, con la muestra de León Ferrari, volverla itinerante y llevarla por todas las, no todas, pero los lugares donde nos permitan ponerlas en público, en diferentes instituciones, el hospital, el banco. Estamos pidiendo permiso para que durante esa semana la gente que recorra esos lugares puedan apreciar la muestra, que es parte de nuestro acervo cultural.
Claro, yo pensaba, ¿no? Mientras hablábamos, la cantidad de aristas, y por ahí alguno cree que solamente se debe tomar uno, que podrían ser los desaparecidos, que fueron el resultado, la consecuencia o la parte trágica de un operativo del Estado del pensamiento único, de todo aquel que piense distinto, que sea eliminado y que no responde solamente a una idea argentina, sino que era una idea en toda Latinoamérica o una idea impuesta por el imperialismo, el pensamiento único. La verdad que hay muchas aristas por la charla, no solamente los desaparecidos, la tragedia, la muerte, fue el resultado de la opresión intelectual, de matar a los intelectuales. La verdad que tiene muchas aristas, muchos temas para hablar, porque se puede hablar en el presente y se pueden hacer parangones con cuestiones que ocurren en la actualidad sobre la idea de un pensamiento único y sin oposición a esas ideas. Entonces, la verdad que es muy...
acabamos de hablar hace 2 minutos de eso.
Claro, es muy rica lo que pasó, es muy rica la historia del 24, y que no tiene que ver solo con las víctimas de todos esos años, sino tiene que ver con lo que intentaba el Estado de llevarnos hacia un lado. La verdad que nada, hay una torpeza en algunos que deberían leer un poquito.
Y el día de mañana, todo lo que vamos a hacer el día de mañana en el Centro Cultural, nada de eso en esa época hubiera sido posible.
Claro.
Nada. Lo que contaba recién de los chicos de la candonga, que hacen, no sé si lo dije, vengo haciendo entrevistas, perdón, sí. Paulina, que hacen su tema sobre las huelgas. ¿Cuántos artistas, por hablar de lo que pasaba y hasta a veces sin entender la letra de lo que decía, los militares los censuraban? Entonces, todo eso, siempre cuando doy mis charlas a los pibes les digo, les muestro el piercing en la oreja, el tatuaje en el cuello, el pelo largo, el escuchar cierta música, todo eso no se podía. Son cuestiones que hay que empezar a mostrarle a las nuevas generaciones para que los valoren.
A ver, nosotros, yo pasé la secundaria durante el proceso, no solamente no podíamos tener pelo largo, sino que en los actos patrios nos hacían desfilar en la escuela. En la escuela desfilábamos junto con los militares. Y además, a las 10 de la noche, como había toque de queda, no podía estar después de las 10 de la noche en la calle, y más siendo menor, noche por medio terminábamos todos presos porque en la escuela salíamos a las 11:30 y no lo entendían. Y nos llevaban a la comisaría. Y eso pasó... año, era natural que nos llevaran a la comisaría sin haber hecho nada. El único pecado nuestro era ser menor. Y todas esas cosas pasaron por el pensamiento único, por la opresión que se intentaba. Digamos, hay muchas cosas para contar de esos años.
Sí, totalmente. Yo por ahí veo la muestra de de León Ferrari, y tiene cosas, tiene imágenes muy fuertes, que hoy las podemos analizar desde un desde una visión mucho más amplia, pero en su momento, cuando Página 12 toma esa determinación, eran momentos como importantes para la Argentina de poder tener esto, que todo el mundo le llegara a este libro, ¿no? Nada, me parece que, como decís vos, hay un montón de cuestiones que, bueno, siempre se los digo a los pibes cuando doy las charlas, hay cuestiones que no valoramos, que conseguimos y que se consiguieron gracias a 30.000 vidas. Entonces también tener el respeto. A mí me pasa mucho cuando voy a votar. Cada vez que voy, todo el mundo reniega, tenemos que ir a votar, me tengo que levantar temprano. Demos gracias a que tenemos una democracia y que podemos elegir quienes nos gobiernan, porque hubo un tiempo que no fue así. Y hubo un tiempo que nos impusieron un montón de cuestiones y donde murieron un montón de personas que quisieron un mundo diferente. A mí me pasa muchísimo con lo que pasó en mi familia. Nosotros nunca entendimos por qué se llevaron a mi tío, nunca entendimos cuál era el porqué. Si era una persona muy buena para este mundo. Entonces, hay cosas que no se sanan, pero sí se buscan estos espacios donde se pueda conversar. En algún momento se hablaba de para que no vuelva a ocurrir, dudo que vuelva a ocurrir con esa magnitud, pero sí tuvimos un gobierno no igual, pero sí que tuvo esto del pensamiento único, y no hace muchos años atrás.
No, para
donde
nada.
Donde no podías expresarte de una manera, no podías ser de algún partido político, que en esa época tampoco se podía. Entonces, también empezar a valorar estas cuestiones, como decimos, que estos paralelismos, sí, que se repiten y que vuelven a ocurrir. La Argentina tiene esta maldita costumbre de tener su historia cíclica y repetir siempre los mismos errores.
Yo creo que sí, yo creo que tiene que participar, porque circunscribir todo solamente a como lo hace la derecha, que dice, no, ustedes están enamorados, si no fueron 30.000, si fueron 3.000, podrían haber sido 5 o 10 millones, porque ese no es el problema. Que al país no le pasaron 30.000 muertos. Al país le pasó un endeudamiento, le pasó la destrucción de libros, de pensamiento, de libertades. Le pasó mucho más que las víctimas, y la tragedia de las víctimas. Querer ese reduccionismo, decir, bueno, fueron 30.000, 3.000 o 7 millones, no ese es el tema. Es decir, el tema de Auschwitz no es la cantidad de judíos que murieron en Auschwitz, es la historia antisemita para el resto de la vida. O sea, es otra cosa. Ahí murió una cantidad definida de personas, pero la verdad que la opresión y la idea en contra del pueblo judío no terminó, y entonces es mucho más profundo que solamente eso. Y esto también, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que hablabas vos del endeudamiento, los artistas que se tuvieron que ir, hay una herida que a la Argentina todavía está como, no sé si en carne viva, pero sí todavía sin sanar con respecto a lo que fue 1976 y los años que siguieron. Hay un mundial, una guerra, tuvimos de todo en esos años. Entonces, yo por ahí siempre lo analizo. Una cosa es, yo que vengo de una ciudad, o cualquiera que haya vivido en una ciudad grande, donde en los 90 salieron las organizaciones de derechos humanos a escrachar a los cómplices de la dictadura, después hubo un 2003 donde arrancaron los juicios, toda esa parafernalia en una ciudad grande, estoy como más cerca, no sé, a mí en mi casa, frente a mi casa, hijos terminaban siempre en los escraches, porque al frente de mi casa vivía, al frente de uno de los departamentos que viví de estudiante, no de mi casa materna, ahí al frente vivía un médico que había sido cómplice de la dictadura. No es lo mismo lo posterior a dictadura en una ciudad grande que en pueblos como Río Turbio. Entonces siempre trato y tratamos, desde las áreas que me tocó llevar a cabo esta actividad, es tratar que se vuelva más cercano y se entienda. Y más que nada en las generaciones más jóvenes, porque uno le habla que pasó hace 46 años y no entienden por qué tienen que estar escuchando eso.
Bueno, fíjate,
¿por qué tienen que saber eso?
Fíjate vos, 78-79, cuando tuvimos el conflicto con Chile, yo lo vi y lo acompañé a Juan Alanís porque él tenía un negocio de material de construcción. No lo acompañé siendo de su edad, porque era amigo de mi hermano, sino que lo acompañé en la camioneta, así de curioso, lo acompañé. Fue gente de la empresa con el ejército y les desarmaron las casas en Julia Dufour, le desarmaron las casas y los muebles, los pusieron arriba de camiones, unos Mercedes azules, los llevaron a la frontera, y ahí viste que después de Gendarmería, en la parte más alta, hay una explanada donde después pusieron una virgen o un santo, que es justo en el límite, y que dicen, bueno, acá daban vuelta a los camiones. No, esa explanada se hizo. Después se mejoró, se agrandó más, pero ahí se hizo, ahí llegaban los camiones, levantaban la caja volcadora y le tiraban del lado chileno todas las pertenencias y las chapas, lo que le habían levantado las casas. Eso pasó acá, en Río Turbio. Esos delitos contra la integridad de las personas, echar así, ellos eran trabajadores, no estaban en guerra, no eran soldados chilenos, no era nada. Eso pasó acá, lo hizo un gobierno militar y lo hizo con los amigos chilenos. Eso pasó acá. Y eso hay que recordarlo, porque eso fue una violación a los derechos humanos, y que mucha gente, durante muchos años, no se habló del tema. De hecho, creo que en los medios soy el único que lo habla.
Cuesta mucho, yo ya lo había escuchado. No sé si te lo había escuchado a vos, nosotros hemos tenido esta entrevista durante estos años que estoy acá un montón de veces, así que no sé si te lo he escuchado a vos decirlo o a alguien más.
Soy el único que habla del tema, los demás no lo quieren decir.
Pero lo he escuchado.
Sí, sí, y eso ha pasado y nos condenaron al olvido, a que no pensemos que eso pasó porque estaba bien echar a los chilotes. Eso lo dijimos. Y que la gente negara, que los chilenos intentaran no tener acento chileno. Eso pasó acá durante la dictadura. Entonces, no tuvimos esa cantidad de desaparecidos ni eso. Tuvimos otras cosas que muestra y que también podemos hablar el 24. De esas cosas. Que tienen que ver con ese gobierno, con el mismo.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Siempre trato, como te decía recién, siempre trato de escuchar estos relatos, porque vengo de otro lado, y tratar de poder reflejar en estas cuestiones que se hacen dentro del municipio estos relatos. Justamente en estos días venimos hablando con Mariana Mena, que ella está encargada del museo, y viene trabajando muy fuertemente para poder inaugurarlo, y con un ciclo y todo lo demás, que bueno, ya saldrá ella a contarlo seguramente, y yo le decía, hay que empezar a armar una cuestión de un archivo histórico de relatos, ¿sí? De estos relatos que nos marcan como pueblo y son parte de la historia del lugar. Nos falta mucho, somos un pueblo muy joven, hay mucho por hacer, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos que hacer esa parte. Hay mucho para trabajar, muchísimo, y bueno, en algún momento creo que ojalá podamos tener eso y podamos replicarlo de alguna manera, como te decía recién, a las generaciones nuevas, a los pibes, que te preguntan, ¿por qué tú estás hablando de algo que pasó hace tanto tiempo?
Claro, lo comentamos para que no pase. Carla, como siempre sos muy gentil con la radio pública y en estas charlas que tenemos. No te estoy escuchando, Carla. Trata de no hacer ningún comentario, porque te sigo escuchando.
Acá estoy.
Te decía que te agradezco. Siempre has sido muy amable para con la radio en estas charlas que tenemos.
No hay problema. Muchísimas gracias. A disposición. Los esperamos mañana a partir de las 21 horas en el Centro Cultural. Ojalá nos acompañen todos los que puedan. No va a ser largo. Como les decía, a las 12 vamos a estar saliendo afuera a hacer nuestra pequeña vigilia. y los esperamos para poder compartir y conmemorar desde el arte este 24 de marzo.
Carla, muchas gracias, tengas una buena jornada.
Muchas gracias, hasta luego.